Hillary Clinton continúa en la delantera por la nominación demócrata a pesar de la victoria del senador Sanders en Wisconsin. Y continúan revelaciones en todo el mundo por los Panama Papers.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Les habla Alejandro Escalona. El triunfo de Wisconsin para Ted Cruz y Bernie Sanders trae otros aires a la contienda por la Casa Blanca, nos informa Gesell Tobías.
El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders lograron una importante victoria el martes en el estado de Wisconsin. Cruz derrotó a Donald Trump por 48-35% y calificó su victoria como un momento crucial para Estados Unidos.
Esta noche es un grito de guerra, es una llamada de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin al pueblo estadounidense. Tenemos una opción real. Estoy cada vez más convencido de que nuestra campaña va a ganar los 1,237 delegados necesarios para obtener la nominación republicana.
Trump sufrió la derrota más grande hasta el momento, lo que aumenta la posibilidad de una convención republicana dividida en Cleveland el próximo mes de julio.
Estamos haciendo una excelente campaña, soy el número uno por mucho, pero nadie habla de los votos. Estoy millones de votos arriba de cualquier otro precandidato.
Los resultados de las primarias demócratas también siembran algunas dudas sobre la supuesta inevitabilidad de la nominación de Hillary Clinton.
Muchas personas intentan dividir y enfrentar a los estadounidenses. Me gustaría que todos experimentaran el ambiente en Nueva York. Y a mi colega que es de esa ciudad, ojalá y saliera de su torre y recorriera las calles de Nueva York y se diera un tiempo conociendo a las personas de aquí.
Sanders, declarado ganador por unos 10 puntos sobre Clinton, 55% a 45%, ha triunfado en 7 de las últimas 8 elecciones primarias y asambleas partidistas, y aunque el margen de delegados entre ambos es grande a favor de Clinton, el impulso le apoya de cara a la crucial primaria de Nueva York el 19 de abril.
Si despertamos a los estadounidenses y si la clase media y trabajadora, los adultos mayores y los jóvenes se alzan, pelean y salen a votar masivamente, no hay nada que no podamos lograr.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
El escándalo por los papeles de Panamá llevó de nuevo a este país a la lista negra de naciones que son consideradas paraísos fiscales. Esta vez fue Francia el país que decidió tomar la medida de señalar como tal a Panamá al conocer los primeros alcances de las denuncias, como nos dice Verónica Valderas Iglesias.
Al retractarse de su compromiso con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para compartir información de impuestos de manera automática con otros países, Panamá ya no será vista con los mismos ojos, indicó el ministro de Finanzas francés Michel Sapin.
Francia ha decidido poner a Panamá de nuevo en la lista de países que no cooperan, con todas las consecuencias que ello tendría para aquellos que negocian con Panamá.
El anuncio se dio mientras otras partes, incluidos familiares del presidente chino Xi Jinping, continuaron siendo cuestionada sobre su presunta implicación en el escándalo de los papeles de Panamá, que detallan cómo los ricos usan financieramente los paraísos fiscales.
No comentaremos sobre tales acusaciones infundadas.
Un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro de Islandia aclaró por su parte que Sigmundur David Gunnlaugsson no renunció a su cargo, sino que sugirió que el vicepresidente de su partido asuma el poder por un periodo de tiempo no especificado. También el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un comunicado en el que niega rotundamente tener lazos con una compañía que parece estar implicada en el escándalo. En el documento, Infantino afirma que nunca lidió personalmente con la firma argentina Cross Trading, que compró los derechos de televisión de la Liga de Campeones, y advierte que no aceptará que su integridad sea puesta en duda. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El fracking está generando nuevos problemas de contaminación de agua en Estados Unidos. El primer caso que despertó las alertas en el país sobre este fenómeno es el de Flint, Michigan.
La población de la localidad de Flint, ubicada a más de 100 kilómetros al norte de Detroit, debe almacenar agua embotellada en las habitaciones disponibles. Los residentes de esta ciudad de Michigan no se atreven a tener contacto con el agua del río que da nombre al lugar y menos a enfrentar las consecuencias por el extendido consumo. David Dantelo es un experto en potabilización de agua y ha viajado al sitio desde inicios de 2016 y explicó a La Voz de América sobre los efectos perjudiciales para la población.
No solamente el plomo y el cobre, es las químicas que le están poniendo al agua Eso también está causando problemas para resolver la situación del plomo.
Mientras las autoridades atienden la emergencia de un poblado bajo riesgo de intoxicación, Antelo reitera la urgencia creada por contaminación para una generación de niños posiblemente afectados.
Esto va a ser un problema en los próximos 4 o 5 años. Van a haber sumamente muchos casos de los niños con problemas físico, intelectual. Varios problemas van a existir en los próximos hasta los 6, porque ahorita son muy niños. Los bebés no se sabe, pero después va a ser un desastre.
Estudios revelan que la población pudo haber tenido contacto con el agua cargada de plomo durante más de un año. De acuerdo a estudios científicos, más de 8.000 niños menores de 5 años podrían padecer de trastornos perjudiciales, como daños renales y cerebrales, por tener contacto con agua contaminada en Flint. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Casa Blanca transfirió fondos de la lucha contra el ébola para combatir el Zika, como nos informa Cristina Caicedo Smith.
La temporada de reproducción de los mosquitos está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. La Casa Blanca y las organizaciones para la salud buscan no solo la manera de crear conciencia y prevenir el contagio, sino también los fondos para proteger a las mujeres embarazadas y para promover la investigación sobre el virus Zika. Durante una conferencia en Atlanta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos señalaron que una de sus mayores preocupaciones es la isla de Puerto Rico.
Nuestra primera línea en la batalla contra el Zika en Estados Unidos es Puerto Rico y estamos muy intranquilos de que Puerto Rico pueda tener cientos de miles de infecciones de Zika y potencialmente miles de mujeres embarazadas infectadas con Zika.
Tom Frieden, el director de los centros, agregó que otro de los retos importantes es la falta de financiación.
Bueno, yo creo que es seguro decir que ningún estado puede decir que tiene suficiente dinero y personal para responder con eficacia hoy, porque este es un gran desafío.
A principios de este año, el presidente Barack Obama le pidió al Congreso más de $1,000 millones para combatir el virus Zika en Estados Unidos. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, respondió que el gobierno federal tiene mucho dinero y que puede utilizar los fondos de emergencia que estaban destinados para combatir el ébola en el Zika. Sin embargo, los CDC dicen que esta plata ya se usó para prevenir otra epidemia de ébola. Alrededor de 68 organizaciones de salud, agencias federales y el presidente Barack Obama le piden al Congreso que otorgue nuevos fondos para disminuir la propagación del Zika. Queda por ver si ahora que el Congreso regresó de su receso, se toman medidas al respecto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
De la mano de Naciones Unidas, Colombia impulsa el proceso de desminar su territorio.
Colombia trabaja de cerca con Naciones Unidas en el proceso de desminado de su territorio post-conflicto. Los explosivos representan una amenaza que, de acuerdo a las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, DAIGMA, entre 1990 y 2015 se registraron 11.404 víctimas, de las cuales un 34% son civiles, como lo explica su director Rafael Colón.
Frente a la real posibilidad de lograr un acuerdo definitivo con las guerrillas, nuestro gobierno está empeñado en crecer en capacidades institucionales y en crecer en capacidades de desminado para llegar a esos territorios donde ha habido mayor vulnerabilidad para las comunidades rurales.
El objetivo, según el general Rafael Colón, es reducir significativamente la presencia de minas antipersonales para el año 2021, ya que Colombia, según cifras oficiales, es el segundo país más afectado por este flagelo en el mundo, después de Afganistán. Sin embargo, es un proceso que requiere de una alta inversión.
Hay que entrenar capacidades nacionales, nuestro ejército necesita equipos, las comunidades necesitan de desarrollo rural. Hemos hecho unos estimativos que están en este momento siendo examinados por la cooperación internacional y hemos recibido respuesta muy importante de la cooperación internacional.
Agnes Markelou, del Servicio de la ONU contra Minas Antipersonales, señala el apoyo del organismo mundial.
Nosotros estamos coordinando todos estos actores que están ahora uniéndose para apoyar a Colombia y lo hacemos por petición del gobierno.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Escuchan desde Washington, les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde Washington.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema WhatsApp. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Verónica Valderas Iglesias conversa ahora con el señor Francisco Fox. Él es experto del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el más reciente informe de México de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos.
Nosotros leímos el reporte que se dio por parte de los expertos en fuego, pero no leímos previamente el comunicado de prensa que se dio a conocer a la opinión pública. Eso más bien fue sin el acuerdo y contra la voluntad de nuestro grupo. No obstante que había un acuerdo que cualquier información que se diera a la opinión pública sería de común acuerdo, tanto de la PGR como de nosotros. Por eso decimos que se rompió el acuerdo.
La gran duda que existe es, estos 17 adultos que la Procuraduría dice se confirmó hubo un fuego controlado y 17 personas murieron ahí, ¿son los estudiantes?
Nosotros lo que hemos insistido es que hay efectivamente 17 individuos, incluso el equipo de antropología forense en su informe de febrero dice que son 19, la PGR dice que son 17, pero no se puede determinar la fecha en la cual esos restos habrían sido quemados y tampoco se puede determinar si es que esos restos fueron quemados ahí. Es cierto que ellos concluyen, por lo que hemos visto por la opinión pública, y nosotros, a diferencia de la Procuraduría, sí vamos a respetar el acuerdo de no dar a conocer información hasta que sea pública, pero lo que insistimos es que ahí efectivamente hay 17 individuos subadultos y adultos en el basurero, pero que no se puede determinar cuándo fue ni si corresponde a los estudiantes. De hecho, la única identificación que se ha dado de un resto de un estudiante no fue recogida del basurero, sino del río San Juan. En un momento en que el equipo de antropología forense y nosotros ni siquiera llegábamos al país, por lo tanto tampoco estuvimos presentes cuando se hace el levantamiento de ese resto.
Nosotros tenemos entendido que la comisión ya no va a estar trabajando el próximo mes. ¿Cuál es la última actualización al respecto? ¿Van a continuar ustedes trabajando directamente con la PGR?
Eso es algo que todavía no se ha determinado. Nosotros tenemos una prórroga de mandato hasta el 30 de abril de este año. Sin embargo, quien toma la decisión final, si es que hay prórroga o no hay prórroga, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en consulta con los demás partes, esto es, los familiares de las víctimas y el Estado mexicano.
Esta colaboración que se está haciendo entre la Comisión y la PGR, ¿tiene también un contacto directo con los expertos argentinos? ¿Están trabajando solamente ustedes o ellos también?
En la investigación, mucho, o sea, lo que determinaron y los que pusieron como coadyuvantes, expertos y reconocidos dentro de la averiguación previa, efectivamente está el equipo de antropología forense argentino, pero independiente de nosotros. O sea, ellos estaban antes porque lo habían propuesto como perito los familiares de los estudiantes.
Verónica Valderas Iglesias, en conversación con Francisco Cox, experto del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchan desde Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Una delegación de la oposición venezolana llegó ante el nuncio apostólico, el representante del Papa Francisco en Venezuela, con la intención de que el sumo pontífice interceda para lograr la liberación de los presos políticos. Álvaro Algarra está en Caracas con la información.
Se trata de una protesta adelantada por familiares de 11 de los llamados presos políticos, quienes pidieron al nuncio apostólico que abogue por la libertad de sus seres queridos ante el sumo pontífice. El padre del detenido dirigente estudiantil Vilca Fernández, Jorge Fernández, en nombre de todos los presos, clamó por la intervención de la iglesia.
Por cuanto estamos a escasos 4 días que se vence el plazo que tiene el Ejecutivo para poner el ejecutis a la ley de amnistía. Una ley de amnistía que es muy importante para todos nosotros.
La madre del primer teniente Peter Moreno, Marilu Guevara, también detenido por presunta conspiración, instó al Papa Francisco a visitar Venezuela y pidió al presidente Maduro que acepte la ley de amnistía.
Rectifique, presidente, que así como yo hay muchas madres que sufren por sus hijos y muchas esposas y muchos hijos. Piense, Maduro, piense.
Por su parte, el nuncio apostólico Aldo Giordani destaca que el Papa Francisco ha puesto a la Iglesia Católica como ente imparcial para que en Venezuela se genere el diálogo y la reconciliación a pesar de las diferencias.
Nosotros estamos listos como Iglesia, también como nunciatura, a servir espacios de diálogo, espacios de esta cultura del encuentro.
Sin embargo, el gobierno bolivariano rechaza lo que cataloga como una ofensiva derechista en la Asamblea Nacional, cuya mayoría aprobó la ley de amnistía, tal como lo aseveró el presidente Nicolás Maduro.
Ni Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante como la que acaba de aprobar la derecha en la Asamblea Nacional Adeco Burguesa. ¡Aberrante!
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizó una gira por los países del Triángulo Norte de Centroamérica. De San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los temas de seguridad, comercio e inversión ocuparon la agenda del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su gira por los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente colombiano dijo que las tres naciones solicitaron incorporarse como observadores a la Alianza del Pacífico, que aglutina a países con economías fuertes como Perú, Chile, Colombia y México. En el caso de El Salvador, el presidente colombiano dijo que su país está interesado en apoyar el trabajo para hacer frente a la inseguridad.
Que vamos a compartir con El Salvador, con Guatemala y con Honduras a través de la Alianza para la Prosperidad que se está ejecutando en este momento y que es una alianza de largo plazo. Hemos hablado con los Estados Unidos para ver cómo podemos colaborar más y cómo podemos transferir las experiencias que nosotros hemos logrado acumular con nuestro plan, el Plan Colombia.
El gobierno salvadoreño ofreció compartir su experiencia para acompañar el proceso de diálogo que Santos tiene con el guerrillero grupo de las FARC, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz.
Hoy nos toca a nosotros, si nos llaman y nos dicen y que podamos hacer un esfuerzo para ir a contribuir a un proceso de paz definitivo, nosotros encantados.
El mandatario colombiano en su gira fue acompañado por una delegación empresarial. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Investigadores argentinos presentaron los resultados de sus estudios para combatir ciertos tipos de cáncer. Los resultados, dicen, son alentadores, como nos dice Henry Llanos.
Científicos en Argentina desarrollaron un adenovirus modificado genéticamente, el tipo que causa el resfriado y la conjuntivitis, pero lo entrenaron para utilizar su fuerza viral contra el cáncer. Se llama el virus oncolítico, uno que rastrea y mata células cancerígenas. La idea no es nueva. La inmunoterapia ha estado en boga por más de 100 años, pero los científicos del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular en Buenos Aires creen haber añadido algo muy importante.
Hemos preparado un virus con la capacidad de censar todo aquello que es característico del tumor y de atacar a todas las células del tumor. Es decir, tenemos un abordaje diferente.
Ellos dicen que el virus ataca las células estromales que rodean y apoyan el crecimiento del tumor.
Lo interesante que lograron fue una nueva campana o silbato en términos del virus, lo cual tiene un efecto en las células que apoyan el tumor. Lo fascinante es que, aunque el objetivo siempre ha sido la destrucción del tumor, ahora el nuevo objetivo es la eliminación del tejido modificado por el cáncer alrededor del tumor.
Muy pronto, este podría ser parte primordial del nuevo tratamiento contra el cáncer. Henry Llanos, Voz de América.
En uno de los pocos lugares del planeta que permanecían inexplorados, la Agencia de Vigilancia Antinuclear instaló partes clave de su sistema hidroacústico de monitoreo de pruebas para detectar actividad nuclear prohibida por los tratados internacionales.
Es uno de los últimos lugares intocados en el mundo y una reserva natural estudiada por los biólogos. Pero ahora, las Islas Crozet están prestas a tener un papel importante en pruebas antinucleares. Dos expertos de la Organización del Tratado de Amplia Prohibición de Pruebas Nucleares en Viena han estado visitando la isla para instalar una pieza clave de monitoreo antinuclear.
El sistema de monitoreo internacional utiliza cuatro diferentes tecnologías para detectar explosiones nucleares. Estas tecnologías son estaciones hidroacústicas submarinas. Ya tenemos seis de ellas y la séptima será en las Islas Crozet.
Las explosiones nucleares submarinas o atmosféricas cerca de la superficie del agua generan ondas sonoras que pueden ser detectadas por la red. Una inspección submarina se realizó para que el equipo pueda retornar e instalar micrófonos submarinos especializados, llamados hidrófonos. La información recolectada será analizada para esclarecer las características del evento. Pero el sistema tiene una gama de usos más allá del monitoreo nuclear.
Tenemos muchas ballenas en las regiones antárticas y subantárticas, donde los hidrófonos recogerán valioso material para estudios a largo plazo. También recogerán movimientos sísmicos para alertas de tsunamis.
El equipo ha compilado un mapa tridimensional que les permite determinar exactamente dónde instalar los hidrófonos y los cables en el próximo viaje, más tarde este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En segundos regresamos con más de Desde Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La. Estas son las noticias del entretenimiento.
Julieta.
El cineasta español Pedro Almodóvar canceló toda la actividad promocional para su cinta Julieta, que será estrenada el viernes en España. Pedro y su hermano Agustín Almodóvar aparecen en los 11 millones y medio de documentos de la base de datos del bufete panameño Mossack Fonseca. Según los archivos de la compañía, los hermanos Almodóvar tuvieron una empresa offshore de 1991 a 1994. Las fechas coinciden con el estreno de éxitos cinematográficos de Almodóvar, que recaudaron entre 8 y 9 millones de euros.
Julieta, mamá.
Los Panama Papers no son el primer obstáculo que enfrenta la película Julieta.
Querida,
en noviembre, Almodóvar le cambió el nombre inicial Silencio para evitar confusiones con Silence de Martin Scorsese.
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere.
La cadena Showtime finalizó un acuerdo para desarrollar una miniserie de 4 horas sobre la crisis de los misiles de 1962.
Within the past week, unmistakable evidence has established the fact.
La crisis tuvo lugar durante buena parte de octubre de ese año y casi resultó en una guerra nuclear.
¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países?
Los personajes centrales de la historia son el presidente John F. Kennedy, el líder soviético Nikita Khrushchev y el número uno en Cuba, Fidel Castro.
Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas.
Showtime también está preparando documentales sobre el presidente Theodore Roosevelt y el fotógrafo Robert Mapplethorpe. El actor Jared Leto protagonizará The Outsider, cinta de acción dirigida por Martin Samtliet. El libreto es de Andrew Baldwin y trata sobre un soldado estadounidense preso en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Jared Leto, que es liberado con la ayuda de un compañero de celda. The Outsider será filmada a finales de 2016. Exhibicionismo es una vasta muestra de 5 décadas de historia de los Rolling Stones que tiene lugar en la Galería Saatchi de Londres. Mil 800 metros cuadrados, con más de 500 artefactos de los archivos del cuarteto, que incluyen instrumentos musicales, partituras, dibujos, vestimentas y afiches promocionales. All I hear is the sound. Exhibicionismo comienza con una réplica de un apartamento que los Rolling Stones compartieron en el vecindario Chelsea de Londres de 1962 a 1963. Preciosa la música de los Stones, un placer haber estado con ustedes. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.